Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Y para tratar con este mensaje tan maravilloso, hemos invitado a Bernardino Cabral para que nos ayude con los comentarios. Así que le agradezco el que esté con nosotros hoy.
Para mí siempre es un privilegio estar aquí.
Este es un Estudio Vida que he estado anhelando por mucho tiempo.
Yo también anhelo, deseo explorar y entender el tema de la bendición en la luz de la economía eterna de Dios.
Hermano, en nuestros estudios anteriores ya hemos tratado el tema de la bendición, sin embargo, hoy lo tocaremos nuevamente. Por lo tanto, me gustaría que usted nos dijera cuál es la diferencia entre la bendición según la revelación divina y el concepto tradicional o religioso.
El concepto tradicional o religioso de la bendición se enfoca en el hombre, o sea, en el yo. A menudo acudimos a Dios para recibir la llamada bendición, especialmente para nosotros mismos y por nuestros intereses personales. Sin embargo, según la revelación divina, la bendición se enfoca en el propósito y la meta de Dios. Si vemos esto, oraremos: Señor, bendíceme por causa de tus intereses en la tierra. Otra diferencia importante reside en el hecho que el concepto tradicional y religioso de la bendición es bastante externo y materialista. Pero el concepto divino, según Efesios 1:3, dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí vemos que la bendición es algo divino, espiritual, y está en la esfera de la vida divina. Cuando hablamos acerca de las bendiciones que recibimos, frecuentemente nos referimos a cosas materiales, por ejemplo, una casa, una promoción, buena salud, etc. Admito que Dios quiere bendecirnos y hasta cierto punto lo quiere hacer de esta manera. Pero si tenemos el panorama divino apropiado, nos daremos cuenta que la verdadera bendición es Él mismo. Oh, el Dios triuno en Cristo como el Espíritu llega a ser nuestra vida y nuestro todo. Por eso tenemos que dar un giro completo a nuestro pensar y la manera como oramos. Al deshacernos de estos conceptos, nuestras oraciones acerca de la bendición cambiarán de enfoque, de lo materialista y el yo a lo divino y lo espiritual. La bendición es Dios mismo. Esto es lo que veremos en este Estudio Vida maravilloso.
Quisiéramos mencionarle a nuestros queridos radioyentes que el libro de Génesis contiene muchas semillas que se desarrollan a lo largo de toda la Biblia. Y la semilla de bendición es una de ellas. El Estudio Vida de Génesis de hoy, entonces, es un paréntesis en el cual examinaremos la bendición sembrada en Génesis y su desarrollo en el Antiguo y Nuevo Testamento. Para ello, pasemos ya a Witness Lee.
The principle of blessing.
El principio de la bendición
is that always the greater blesses the lesser.
Es que siempre el mayor bendice al menor.
Hebrews 7:7 says.
Hebreos 7:7 dice que sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Entre la gente, ¿quién es el mayor y quién es el menor? ¿Cómo nosotros podemos discernir esto? ¿Ser el mayor o ser el menor? ¿De acuerdo a qué? Esto es según su medida de Cristo. Y esto se basa en el capítulo 11 de Mateo. Cuando el Señor Jesús habló de Juan el Bautista, el Señor dijo que Juan era el mayor de todos sus predecesores, pero que el menor en el reino de los cielos es mayor que Juan. Al leer el Nuevo Testamento, nos damos cuenta por qué Juan fue el mayor de todos los que le precedieron. Fue debido a que en ese tiempo él estaba muy cerca de Cristo. Abraham fue grande, pero él no vio a Cristo. Sin embargo, Juan sí vio a Cristo. Basado en esto, Juan era mayor que Abraham, porque él estaba mucho más cerca de Cristo que todos los que vivieron antes que él. Entonces, ¿por qué el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan? Debido a que Juan estaba cerca de Cristo, pero no tenía a Cristo dentro de él. ¿Pueden ver esto? Hoy, todos los que pertenecen al reino de los cielos no solo están cerca de Cristo, sino que también tienen a Cristo dentro de ellos. En el Antiguo Testamento, todos los mayores dijeron, «He aquí, Él está por venir». Y Juan pudo decir, «Miren, Él está aquí». Sin embargo, nosotros, los que estamos en el reino de los cielos, podemos decir, «Él está dentro de mí». Aún hasta podemos decir, «Para mí, el vivir es Cristo». Ser mayor o menor depende de la medida que usted tenga de Cristo. Si usted tiene más de Cristo, es mayor. Si tiene menos, entonces es menor. Si tenemos más Cristo, entonces estamos calificados para bendecir a otros. Pues el mayor siempre bendice al menor. Si usted es mayor que yo, significa que tiene una medida más grande de Cristo que yo, en cuyo caso usted tiene algo más de Cristo que ministrarme a mí. Bendecir a los demás significa ministrarles Cristo a ellos. Si usted tiene más Dios y otros no tienen tanto, ellos necesitan su bendición. De esta manera, usted tiene algo con que bendecirlos. Y ese algo es solamente Dios, es Cristo. Si tenemos una medida más grande de Cristo, tenemos algo con que bendecir a los demás. Y ese algo es el Cristo en el cual participamos y a quien disfrutamos. Cuanto más disfrutemos a Cristo, tendremos algo de Cristo para ministrarlo a otros. Y este ministerio es la bendición.
En esta primera porción del Estudio Vida acerca de la bendición, se hizo una comparación interesante entre Juan el Bautista y los creyentes del Nuevo Testamento. Por eso, tengo dos preguntas. Primero, ¿cuál es el significado de Mateo 11:11, donde dice que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista? Y la segunda, ¿cuál es la relación entre esto y la bendición?
De acuerdo al principio bíblico, el menor es bendecido por el mayor. Así que uno que es mayor a los ojos de Dios está capacitado para bendecir al que es menor. Juan era mayor que todos los profetas del Antiguo Testamento porque él vio a Cristo, mientras que ellos solo profetizaron que Cristo vendría. Juan el Bautista estaba más cerca de Cristo que ellos. Los profetas anhelaban la venida de Cristo, pero Juan la vio. Por consiguiente, en este sentido, Juan era mayor que sus predecesores. Sin embargo, nosotros los creyentes no solo vemos a Cristo, sino que tenemos a Cristo viviendo en nosotros. Como espíritu vivificante, Cristo mora en nuestro espíritu. ¿Qué puede ser mayor que esto? No estamos solo cerca de Cristo, sino que tenemos a Cristo viviendo en nosotros. Por consiguiente, en este sentido, somos mayores que Juan el Bautista. Lo grande o pequeño que seamos depende de la medida de Cristo que tengamos. A los ojos de Dios, ser mayor no es un asunto de habilidad, poder, posición, educación ni posición social, sino el grado o la medida que tengamos del Cristo que se haya forjado en nuestro ser.
Gracias por contestar mis preguntas. Volvamos entonces con Witness Lee para continuar el estudio Vida de hoy.
Blessing is the overflow of God.
La bendición es el rebosar de Dios.
God could never flow himself out.
Dios no puede fluir a otros sin tener un canal humano. Por eso, el Señor Jesús tuvo que ser encarnado. Tenía que ser un canal humano. Aunque Dios tuviese el deseo de fluir a otros, sin que Cristo llegase a ser un hombre, Dios no tendría un canal humano. Así que, para rebosar, Dios siempre necesita un hombre. Dios desea fluir a otros, pero debe ser a través de un canal humano. Necesita la humanidad adecuada, saturada y empapada de Dios. Entonces Él podrá rebosar a otros. Es por esta razón que Jacob no bendijo a nadie antes de llegar a la madurez. No vimos que él haya bendecido a Labán. Él no bendijo a nadie hasta que llegó a la madurez. Solamente cuando bajó a Egipto, él empezó a bendecir a otros. Fue en Egipto donde vio a la persona más elevada del mundo, y allí él alzó sus manos sobre esta persona. Este cuadro muestra lo grande que era Jacob. Jacob bendijo a la persona más elevada en toda la tierra, al faraón. Faraón estaba sobre todos menos Dios. Sin embargo, Jacob vino y extendió sus manos y bendijo al faraón, al mayor en todo el mundo, debido a que para aquel entonces Jacob estaba lleno de Dios. Así que la bendición es el rebosar de Dios a través de la madurez en vida. Ahora, el primer caso de bendición en la Biblia es el caso de Melquisedec, cuando él bendijo a Abraham. Allí vemos algunos principios. Cuando Melquisedec vino a Abraham, él vino como el sacerdote eterno. Un sacerdote es aquel que lleva la gente a Dios. ¿Por qué la gente necesita la bendición de Dios? Debido a que la gente está alejada de Dios. Entre la gente y Dios siempre hay una distancia. Y el sacerdote es el que elimina esta distancia. Antes de que el sacerdote lo bendiga, quizás hay alguna distancia entre Dios y usted. Pero a través de la bendición, esta distancia será eliminada y usted será traído a la presencia de Dios para que inmediatamente pueda disfrutar a Dios.
Fui cautivado por esta última porción. Este punto es precioso. El que está capacitado para bendecir es aquel que elimina la distancia entre Dios y nosotros. Sin embargo, ¿quiénes son esas personas capaces de bendecir de esta manera?
De acuerdo a los cuadros en el Antiguo Testamento, los sacerdotes llevaban a la gente a Dios y bendecían a la gente en el nombre de Dios para eliminar la distancia entre Dios y ellos. De acuerdo al Nuevo Testamento, en Apocalipsis 5:10, Cristo, el Redentor, hace que los redimidos sean un reino y sacerdotes. ¿Quién es un sacerdote? Todo aquel que es uno con el Señor Jesús y todo aquel que sirve al Señor al estar en su presencia. Si somos uno en nuestro espíritu con el Señor Jesús y estamos en armonía con Él y vivimos en su presencia, entonces estaremos capacitados para bendecir a otros con Dios en cuya presencia vivimos. Ningún rito ni enseñanza teológica puede capacitarnos para bendecir a otros de esta manera. El que bendice es aquel que ha sido empapado y saturado por el Cristo viviente al vivir en su presencia, siendo uno con Él. Tal persona puede bendecir a otros y el resultado de esa bendición será que los bendecidos son traídos al Dios triuno. ¡Oh, cuánto necesitamos esta bendición!
Amén. Creo que no solo habla usted por nosotros dos, sino también por todos los que estamos asociados con el LSM. Porque oramos que nuestras producciones radiales sean una bendición. Queremos ser una bendición a toda esta ciudad y hasta donde llegue esta radiodifusión. Volvamos con Witness Lee para continuar el estudio vida de hoy.
In the Old Testament,
en el Antiguo Testamento,
you do have a pattern of blessing.
Tenemos un modelo de la bendición, porque Dios encargó a Aarón y a todos sus hijos, que eran sacerdotes, a que bendijesen a los hijos de Israel. En Números 6, 23 al 27, se ve la manera en que ellos bendijeron. Allí la bendición es triple. Este versículo dice, Jehová te bendiga y te guarde. Es la primera. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Esta es la segunda. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. La tercera. ¿Por qué es la bendición triple y no es doble o singular? ¿Y por qué no es más que triple? Es triple debido a que la bendición es el impartir de Dios dentro de los bendecidos. Y para impartir a Dios en ellos, se necesita la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu. La Trinidad no es para doctrina. La Trinidad es para que Dios se dispense en su pueblo. Si vemos el contenido de la bendición triple, nos daremos cuenta que la primera parte está relacionada con el Padre. Después, la segunda parte dice, «Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti, y haya de ti misericordia». Y la palabra misericordia en el idioma hebreo significa inclinarse por bondad hacia aquellos que son inferiores. ¿No indica esto que cuando el segundo de la Trinidad se inclinó en bondad para con nosotros, los inferiores, él vino a ser un hombre? Cuando él se hizo hombre, ciertamente él se inclinó desde los cielos hasta la tierra, hasta llegar a nosotros, los inferiores. Y esta es la gracia. Y la tercera parte de la bendición dice, Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Ciertamente, esta es la obra de gracia de la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu hoy siempre alza el rostro de Dios a nosotros y nos da siempre su paz. Él trae paz no solamente a nuestro ambiente, sino también a nuestro corazón, a nuestro espíritu y aún en nuestra mente. Mediante el Espíritu y con el Espíritu tenemos su paz. Ahora venimos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos también un modelo de bendición. El sacerdote es uno que lleva la gente a Dios. Y el apóstol es uno que trae Dios a la gente. El sacerdote es el que trae la gente a Dios. Y el apóstol es uno que lleva a Dios a la gente. Así que el sacerdote es uno que va con la gente a Dios y el apóstol es uno que viene a la gente con Dios. Así que aquí, en la bendición del apóstol, la bendición dice la gracia de Cristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. ¿Qué es esto? Esta es una visita que nos hace el Dios triuno, lleno de gracia. En la bendición del apóstol, el Dios triuno viene a la gente para ser su deleite. El amor, la gracia y la comunión no están separados, sino que son tres etapas de algo. El amor es Dios mismo. Cuando este amor se expresa, esto es gracia. Y esto es Cristo. Luego, cuando esta gracia es transmitida a nosotros, esta es la comunión. ¿Cuál es el pensamiento básico de la bendición? es traer a la gente a la presencia de Dios.
Bueno, esta última sección nos ha dado un cuadro maravilloso y también diría que hermoso de la bendición en el Antiguo Testamento, en número 6 y en el Nuevo Testamento en 2 Corintios 13, 14. ¿Qué tal entonces si usted nos compara estas dos porciones de las Escrituras para así poderlas entender mejor?
En estos dos pasajes tenemos una revelación clara y definida. La bendición no es nada menos que el mismo Dios triuno. En número 6, el sacerdote bendice a la gente en el nombre del Dios triuno y con el Dios triuno. En 2 Corintios 13, 14, el apóstol Pablo bendice a la gente con la gracia de Cristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. El pensamiento crucial aquí es el siguiente: el Dios triuno es la bendición. Sin embargo, existe una diferencia en énfasis entre la bendición del Antiguo Testamento y la del Nuevo. Los sacerdotes del Antiguo Testamento son aquellos que llevan a la gente a Dios. Así que la bendición en número 6 es la bendición que tiene el resultado de traer la gente al Señor para que tengan una comunión más íntima con Él y crezcan en vida. Esa bendición ayuda a eliminar la distancia entre el pueblo de Dios y Dios mismo. En contraste con el sacerdote del Antiguo Testamento, los apóstoles del Nuevo Testamento traen Dios a la gente. Ellos son canales de bendición al punto que cuando ellos vienen, Dios viene, y su bendición es la bendición de Dios. Pablo le dijo a la iglesia en Roma: yo sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con la plenitud de la bendición de Cristo. En Romanos 15, 29. Y en 2 Corintios 13, 14, Pablo bendice a la iglesia en Corinto. Aquí él sirve como un apóstol enviado por el Dios triuno para atraer a otros al Dios triuno que él mismo ha experimentado. Así que tenemos estos dos pasajes, un ciclo de la bendición. Primero, la bendición nos trae a Dios y elimina la distancia entre nosotros y Dios. Segundo, la bendición trae Dios a nosotros para nuestra experiencia y disfrute. De manera que en este ciclo de la bendición somos llevados a Dios y entramos en Dios, y Dios es traído a nosotros y forjado en nosotros para hacernos su expresión corporativa. Esta es la bendición del Dios triuno, el siempre bendito Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
Y yo digo también amén. Solamente quiero ser un eco de su amén. Agradecemos su participación, hermano, y que se repita su visita.
De nada, hermano. Siempre es un placer para mí estar compartiendo.
El recobro de la casa de Dios y la ciudad de Dios, por Witness Lee. Era por el año 500 a.C., cuando el pueblo de Dios se encontraba en el cautiverio babilónico, cuando de repente Dios despertó el espíritu de algunos cautivos para regresar a Jerusalén. De esto trata el recobro en el Antiguo Testamento, como está escrito en los libros de Esdras, Nehemías y los profetas Ageo y Zacarías. Pero nos preguntamos, hoy en día, ¿cómo se aplica esto a nosotros? En este libro, Witness Lee presenta los aspectos prácticos y espirituales del recobro para edificar el templo y el muro de la ciudad, y cómo esta realidad tipológica se aplica a nuestra condición actual. Y de esto trata el libro titulado El recobro de la casa de Dios y la ciudad de Dios. Pídalo a su librería cristiana o llámenos para obtener más información de cómo obtener el libro El recobro de la casa de Dios y la ciudad de Dios, por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al Occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. Su última conferencia, antes de fallecer, fue en febrero de 1997 a la edad de 91 años. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia. Y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25.000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. También fue el editor principal de una nueva traducción de la Biblia en chino llamada La Versión Recobro, la que también está en español y otras lenguas. Esta contiene un gran número de notas explicatorias y referencias marginales que son muy espirituales. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com, o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. Pueden escribirnos sus comentarios a Casilla Postal 2121, Anaheim, California 92814. Casilla Postal 2121, Anaheim, California 92814.